Como los dos días pasados presenté quizás más diapositivas de las que normalmente es recomendable, hoy me voy a limitar con la exposición audiovisual y les leeré una parte de lo que quiero decirles y al final solamente les presentaré unas 20 diapositivas para ilustrarles algunos puntos. El título de la conferencia es Evolución biológica y evolución urbana hacia una posible biópolis. Quizás sea necesario indicar, aunque sea brevemente, qué quiero decir por biópolis. Quiero decir simplemente una ciudad que esté formulada bajo unos principios que han sido sometidos al juicio crítico de un proceso evolutivo. Es decir, lo mismo que los seres vivos. Los seres vivos existen probablemente desde hace 3.500 millones de años y algunos de ellos han existido desde entonces y han cambiado relativamente poco. Muchos otros han cambiado mucho y han originado la gran diversidad de especies que se encuentran hoy en el mundo. Pero aquellos que han cambiado poco han demostrado que están perfectamente adaptados a las condiciones en las cuales se desarrollaron. Es decir, han encontrado el nicho óptimo y se reproducen continuamente y viven con un equilibrio con la naturaleza, que parece ser que podrán existir así indefinidamente. Bien, esto no pasa con las ciudades. Si ustedes han visitado Nueva York, Tokio, Barcelona, o si viven en Madrid, como ustedes en realidad lo hacen, se darán cuenta de que, por mucho celo que se ponga en el desarrollo de una ciudad, se presentan continuamente problemas. Y se presentan problemas porque no hay una planificación de ciudades. Es decir, las ciudades crecen ad libitum, sin control, sin planificación, y no hay principios generales que las rijan. El principio de los seres vivos es el de que hay unos parámetros óptimos. Hay unas relaciones de tamaño con la funcionalidad. Es decir, están continuamente expuestos a condiciones variantes del ambiente, a condiciones variantes por otros organismos, que les fuerzan a hacer una revisión continua de la utilidad y de la funcionalidad de cada una de las partes del organismo. No entremos aquí en las cuestiones intrínsecas del proceso evolutivo, porque en principio no se aplican a las ciudades, pero sí los mismos principios generales. O sea que esto es realmente, de una forma muy resumida, el mensaje que quiero enviarles. No hay duda que esto puede hacerse, tanto en España como en la mayor parte de los países civilizados. Existe mucha superficie. Hay lugares donde hay fuentes de riqueza, fuentes de energía, y sin duda puede hacerse, y debe, yo creo, hacerse una planificación a nivel nacional. A veces, en muchas cosas, no es necesario el centralismo, pero en este caso sí. En este caso sí, porque no es centralismo propiamente dicho, sino una planificación integral de la disponibilidad de superficie, riquezas y energía, para determinar cuáles son los lugares más apropiados para el establecimiento de ciudades con tamaños óptimos, donde la gente pueda vivir en paz, pueda trabajar cómodamente y vivir desde un punto de vista fisiológico y psicológico en completa normalidad. No sé si ustedes se acordarán de que hace unos años tuvo lugar un experimento en la Universidad de Harvard, donde una pareja de ratones se puso en una jaula, no muy grande, y se les daba alimento sin limitación, y al cabo de cierto tiempo, de varios años, el número de ratones llegó a unos 2.000. A partir de entonces, que ya al parecer era la saturación de la capacidad de volumen del lugar donde vivían, del hábitat, empezaron a disminuir. Y el número cada vez era menor. Se hizo además el experimento de aislar una o varias parejas cuando ya estaban disminuyendo en número. Se las puso en un lugar separado y luego se vio que efectivamente eran estériles. Es decir, si no hacemos esto y la población del mundo continúa aumentando de la misma forma, tarde o temprano nos pasará. Es el mecanismo natural de autoselección. Es decir, si el hombre, que se llama así Homo sapiens, pero que de sapiens tiene relativamente poco, no es capaz de regularse a sí mismo de acuerdo con lo que la experiencia le dicta, pues sufrirá simplemente, o sea, estará sometido al proceso de control natural. Y el proceso de control natural será muy semejante al que le ocurrió a estos ratones en una jaula con un espacio fijo. Eso no quiere decir que yo sea profeta del apocalipsis como Malthus, ni mucho menos, en fin, como normalmente aparecen estos puntos de vista, pero sin duda hay que ser realistas, mirar estas cosas con seriedad y afrontarlas de una forma decidida y planificar donde se pueda. Para ilustrar, en fin, de que no les estoy hablando de tonterías, ustedes, en fin, no ustedes, sino todos tenemos hoy día, somos víctimas de un proceso de falta de planificación. Es el problema energético. En fin, había quizás gente que lo sabía, pero la mayor parte de la gente no lo sabía, que las riquezas de petróleo que estábamos usando ahora muy fácilmente eran muy limitadas y efectivamente yo creo que se les debe dar gracias a los países que han motivado esta crisis. Porque si no se motiva hace 3 años o 3 o 4 años y hubiese ocurrido dentro de 4 o 5 años, entonces la crisis sí que hubiese sido seria, porque efectivamente yo creo que mucha gente hubiese desaparecido. En fin, tenemos un mecanismo de corrección, pero lo que sí indica es de que no hay planificación y que si no hay planificación, de la forma que aumentan el número de habitantes en este planeta, los problemas que vengan en el futuro serán de mucha más envergadura que los pasados. En fin, en el pasado ha habido muchas guerras, muchas epidemias, se han muerto muchos miles de personas, quizás se presentan este otro tipo de problemas porque el hombre ha sido capaz de avanzar en los aspectos sanitarios, pero tarde o temprano creo que tenemos que afrontar, que reconocer que el planeta Tierra, por muy grande que sea, no deja de ser una simple nave espacial girando alrededor del Sol, no deja de ser un tubo de ensayo un poquitín grande en el cual viven un número cada vez más creciente de Homo sapiens que sobre unos recursos limitados. Es decir, el hombre aumenta, pero los recursos no. Tenemos una fuente continua de energía solar, pero los recursos materiales, el agua y los recursos materiales son limitados. Y entre ellos hay algunos que son críticos, particularmente los metales y los fosfatos. Bien, en fin, voy a leerles esencialmente el texto, porque hay un cierto orden en él, y luego les presentaré algunas diapositivas, en fin, que indican algunas de estas cosas, y dejaré para el día siguiente una descripción un poquitín más detallada de lo que debería ser este modelo biológico de una ciudad, lo que se puede llamar Biópolis por falta de otro mejor nombre. O sea que dividiremos pues esta conferencia en 2 partes, consideraré los problemas, o sea, en la primera parte intentaré analizar la evolución de las agrupaciones de seres humanos que llamamos centros de población, en el sentido general de la palabra, es decir, campamentos en tiempos prehistóricos o anteriores, villas, ciudades, metrópolis, comunidades urbanas, etc. Y, por extensión, sociedad, a través de la prehistoria y de la historia. Consideraré los problemas actuales de desequilibrio de distribución de la población humana, de la destrucción de la naturaleza, de la deteriorización del medio ambiente y del aniquilamiento progresivo de los recursos naturales y fuentes de energía. Y haré hincapié en los riesgos catastróficos con que la industrialización y la supertecnología actual amenazan a nuestra sociedad a medida que el hombre pierde su capacidad de control de las mismas. El doctor Kissinger hace escasamente medio año que se refirió a esta cuestión, es decir, de la posibilidad de perder la capacidad de controlar los problemas internacionales, ya porque algunas veces rebasaban la capacidad de los propios individuos que debían dirigirlas. Y, sin duda, en aquellos tiempos se refería a la posibilidad de una tercera guerra mundial que sería de tipo atómico y que sería el caos para la mayor parte de los seres vivientes. Creo que debe estar en la mente de todos nosotros, porque un simple error, un miscálculo, una falta de cálculo en cualquier sentido puede dar lugar a esta catástrofe que sería de consecuencias gravísimas. En la segunda parte presentaré unas consideraciones sobre cómo enfocar una sociedad del futuro, basado en la funcionalidad y capacidad de adaptación de los seres vivos a lo largo de su evolución durante 3.000 millones de años. Indicaré unos principios biológicos fundamentales para la organización, desarrollo y autorregulación de las comunidades urbanas que han de permitir una existencia más equilibrada del hombre en la Tierra. Hay que reconocer que la Tierra es una nave espacial con recursos limitados, o por así decirlo, un pequeño tubo de ensayo flotando en las inmensidades del universo, y que no puede mantener una expansión continua de la población humana. Por tanto, tarde o temprano, el hombre tendrá que aceptar la conclusión de que el concepto de crecimiento indefinido ha de ser reemplazado por un concepto de renovación dinámica, compatible con un sistema racional de valores humanos. En mi trabajo original describía primero la evolución atómica, luego la evolución molecular y luego pasaba a tocar el problema de el origen de la vida. Pero como esto ha sido motivo de conferencias anteriores, lo voy a dejar de lado y voy solamente a decir unas breves palabras acerca de la evolución biológica. Perdón. El proceso de evolución biológica probablemente empezó hace unos 3.500 millones de años, cuando el primer sistema viviente más simple salió a la luz. El determinar esa edad ha sido posible gracias al hallazgo de microfósiles precámbricos en el sur de África, con estructura casi idéntica a las algas azul-verdes o verde-azuladas existentes hoy día. La aparición del hombre es relativamente reciente, comparada con la aparición de la vida. Dicho proceso evolutivo es esencialmente debido a un incremento del contenido informacional del genoma de un organismo y a su modificación por un proceso mutacional, que da lugar a la aparición o desaparición de ciertas propiedades biológicas que confieren una ventaja selectiva para este organismo en la lucha por la existencia. Dejando aparte la discusión en detalle de este proceso, bien se sabe que hay líneas evolutivas que han llegado a un sumo grado de perfeccionamiento, como es el caso de las algas verde-azuladas, que han tenido más de 3.500 millones de años de ininterrumpida existencia en este planeta, y otros seres que han tenido una corta existencia de unos pocos años, como los dinosaurios. En los dinosaurios fallaron los procesos de optimización biológica con relación al medio ambiente y a la competición para la sobrevivencia con otros seres vivos. Ya sea debido a problemas de reproducción biológica, de adaptación a cambios climáticos drásticos, a la desventaja dinámica de su excesiva masa con relación a su aparato locomotor, o el tamaño reducido y eficiencia limitada de su pequeño cerebro en comparación con el tamaño de su cuerpo, la causa fundamental de su desaparición fue, sin lugar a dudas, la falta de capacidad funcional de adaptación a las condiciones cambiantes de la biosfera. La aparición y evolución del hombre ha seguido un curso muy diferente desde que se apartó de sus antepasados, hace aproximadamente 2 o 3 millones de años. Tan pronto como el hombre o sus antepasados dejaron el bosque por el valle, en busca de mejores fuentes de alimentación y agua, quizá inspirada por las cacerías de animales carnívoros que ocurrían en las cercanías de pequeños lagos y ríos, una serie de cambios cruciales empezaron a ocurrir en el hombre que modificaron dramáticamente las condiciones de vida del mismo. Y ahora describo unos cuantos puntos que indican estos cambios de condiciones. El hombre, primero, cambia a una dieta mucho más carnívora de la que había seguido hasta entonces, comiendo en parte la carne de los animales que cazaba y los restos de animales caídos presa de otros animales carnívoros. B. Descubre el uso de la piedra como instrumento o arma de caza y de defensa. Y, como se da cuenta de la potencia que da a sus capacidades defensivas y de adquisición de alimentos, la perfecciona y fabrica con ella nuevos y mejores instrumentos para la caza, la pesca y otras actividades vitales. C. Descubre las ventajas de la acción colectiva en la caza de animales para su alimentación y en su propia defensa contra otros animales. Al mismo tiempo, descubre el fuego también. D. Estimulado por la necesidad de acción colectiva en la lucha contra los animales, desarrolla aceleradamente su capacidad de comunicación individual por medio de sonidos y gestos. E. Debido a la falta de protección natural contra el medio ambiente y contra animales agresores que ofrece el valle abierto, busca refugio en las cuevas naturales de la ladera de los valles, situadas a cierta altura para mayor visibilidad, y que usa como albergue nocturno y como morada temporal y escenario para la expresión artística de sus sentimientos. Es obvio que en estos tiempos cruciales del amanecer del hombre aparecen o se desarrollan de forma significativa las formas más primitivas de la caza, la artesanía, la acción colectiva, el lenguaje y el arte y las residencias comunitarias de las primeras asociaciones o agrupaciones humanas. Ahora pasaré a hablar de la evolución de las agrupaciones humanas. La evolución de las agrupaciones humanas a través de la prehistoria ha sido determinada por ciertas características instintivas de la especie humana y por la emergencia de y adaptación a nuevos hábitos de alimentación y de conducta cultural en el sentido más amplio de la palabra, que han modificado las condiciones de vida y las relaciones entre el individuo y la comunidad. Estas fuerzas instintivas de carácter biológico y humano son, y les voy a dar nombres, que de momento parecen que son rimbombantes, pero no tengo la intención de hacerlo así, son el hidrotropismo, el heliotropismo, el trofotropismo, el antropotropismo y actualmente lo que podría llamarse el industritropismo. Es decir, el hombre va más o menos instintivamente donde hay agua, donde da el sol, dentro de las limitaciones climatológicas, desde luego, y donde hay alimentos, ya sean estos animales de caza o plantas naturales o cultivadas. El hombre va también donde hay otros hombres y actualmente donde hay fuentes de riqueza basadas en la industria u otras actividades constructivas humanas. La adaptación a diferentes condiciones de vida comunitaria fueron, sin duda, introducidas en el pasado por el descubrimiento del uso de las piedras como instrumentos de defensa y de caza, como asimismo otros objetos sólidos para la elaboración de utensilios cortantes, contundentes y entrapantes para la caza y la pesca, la invención del fuego, la domesticación de animales y el cultivo de plantas nutritivas. En tiempos más históricos, las costumbres y formas de vivir de las agrupaciones humanas han sido determinadas por el desarrollo acelerado de la agricultura y por las revoluciones industriales de transportes y comunicaciones. Se observan, pues, en el transcurso de la prehistoria y la historia, tres grandes cambios en las culturas y formas de vivir del hombre: la del hombre cazador, la del hombre agricultor y domesticador de animales, y la del hombre industrial. A cada una de estas grandes culturas, o eslabones de evolución cultural del hombre, le corresponde una forma característica de residencia humana. El hombre cazador. Como se ha indicado antes, debido a la falta de protección contra el medio ambiente y contra animales agresores, el hombre busca y encuentra el refugio en cuevas naturales de las laderas de los valles. Así aparece la primera morada o residencia comunitaria del hombre primitivo, que es la cuna de la primera cultura humana, la del hombre cazador, constructor de instrumentos de caza y pintor de escenas de cacería y escenas sociales. Debido a la naturaleza más o menos nómada de las agrupaciones o tribus de cazadores, esta residencia comunitaria primitiva contiene pocos elementos de construcción artificial, pero sí contiene elementos artísticos creados por el hombre de excelente calidad y gran contenido humano y social, como puede apreciarse en las cuevas y albergues de Altamira y Kugul, por ejemplo. Esta forma simple de residencia humana fue modificada a través de los tiempos y desplazada por otras formas de residencias de acuerdo con cambios importantes que ocurrieron en el curso de la evolución del hombre y de sus tradiciones culturales. El hombre agricultor. Con el descubrimiento del cultivo artificial del trigo y otros cereales en el antiguo continente y el maíz en el Nuevo Mundo, y con la domesticación de los animales, se produjeron cambios muy importantes en el curso de la evolución urbana del hombre. Es decir, A. Como consecuencia de la introducción de la cultura agropecuaria, el hombre vuelve otra vez a una alimentación primordialmente vegetariana, si bien complementada con productos animales de caza y domésticos. B. Asimismo, el hombre adopta una condición de vida sedentaria para poder atender a los cultivos agrícolas que forman la base esencial de su sustento. C. El hombre se ve forzado a construir sus residencias en lugares estratégicos al lado de los terrenos cultivados. La continuidad anual de los cultivos facilita la permanencia en el mismo lugar de los descendientes y la construcción de nuevas viviendas. Las agrupaciones de varias de estas viviendas en distintos lugares constituyeron los primeros poblados agrícolas primitivos. D. El hombre construye instrumentos para facilitar el cultivo, recolección, depósito y consumo de los frutos de la tierra. La construcción de los silos para el almacenamiento de cereales es lo que permite la sobrevivencia del hombre durante las estaciones de invierno y periodos de escasez y da continuidad a esta civilización que ha perdurado en cierta forma hasta el presente, a pesar de las profundas transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad. Con pocas excepciones, estas primeras poblaciones humanas, propiamente dichas, no han dejado un legado artístico importante y, en general, no se han distinguido por ser la cuna de grandes movimientos culturales. Es concebible que esto sea debido a que la continuidad alimenticia y la seguridad de vida proporcionada por una cultura agropecuaria primitiva se consiguió a cambio de las condiciones arduas de trabajo que requiere el cultivo agrícola y la construcción y reparación continua de las viviendas y de los lugares y utensilios necesarios para el cuidado de las cosechas y los animales domésticos. Así no es, pues, de extrañar que no hayan quedado legados artísticos de dichos periodos anteriores. Sin embargo, la influencia social de esta fase de evolución urbana fue muy importante para el futuro del hombre, ya que se establecieron los cimientos de la economía agropecuaria, que ha sido una de las bases económicas y sociales más sólidas de todas las grandes civilizaciones posteriores. Con el descubrimiento de los metales y el desarrollo de la artesanía y el mercantilismo, se introdujeron importantes factores en el desarrollo acelerado de la cultura agropecuaria. El aumento masivo de la población humana, facilitado por la difusión de los métodos agropecuarios, junto con la confrontación de pueblos de diferentes orígenes étnicos, dieron lugar a la invención de la esclavitud, o, en otras palabras, domesticación de otros seres humanos, y a la aparición de la guerra, en unas dimensiones muy amplias que ha continuado hasta el siglo actual. Dichos factores de explosión demográfica y confrontación territorial dieron lugar a la creación de estados e imperios con sus grandes ejércitos y ciudades. Así se construyeron también los grandes monumentos de la antigüedad, como las murallas de China, las pirámides de Egipto y las de la América precolombina, el Partenón de Atenas, el Coliseo de Roma, reflejos amplificados de las estructuras megalíticas prehistóricas. Con ciertas modificaciones, métodos semejantes fueron usados para la construcción de las grandes catedrales y otros grandes edificios en la mayor parte de las ciudades del mundo hasta hace solo pocos años. Hay que reconocer, por tanto, que para la construcción de las ciudades se han usado esencialmente los mismos métodos durante más de 6.000 años de historia humana y que la construcción se ha llevado a cabo sin planificación o con una planificación urbana muy limitada. El hombre industrial. Con la revolución industrial y de los métodos de transporte y de comunicación, introducidos principalmente en los dos últimos siglos, se han cambiado algunos de los materiales usados en la construcción de las viviendas, pero continúan construyéndose estas sobre poblados preexistentes por métodos de acreción sin ningún estudio del trinomio hombre, naturaleza, recursos naturales y sin una planificación adecuada desde el punto de vista regional, nacional e internacional. Además, el estudio y consideración de la ciudad como un organismo social vivo todavía no ha sido iniciado en ningún lugar del mundo. ¿Cuál es el problema de la ciudad actual? Hay que empezar reconociendo que el problema no es simple y que no puede resolverse mirando exclusivamente a la ciudad o urbis. En efecto, hay que empezar mirando el planeta entero, considerándolo como lo que es, como un tubo de ensayo con limitados recursos naturales. Por tanto, los problemas que afectan a la ciudad son los mismos problemas que afectan al hombre y a la sociedad en todo el mundo. El primero es el crecimiento explosivo de la población humana y el de la distribución desequilibrada de la misma en todo el globo. Así, por ejemplo, se ha calculado que el 74% de la población de los Estados Unidos vive en solo el 2% del área de dicho país, y que 25 millones de ciudadanos rurales emigraron a las grandes ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, en busca de empleos y otras ventajas. Si se reconoce que la capacidad de admisión de seres humanos en nuestro planeta es limitada, debe buscarse, por tanto, un sistema para controlar el crecimiento ilimitado de la población humana. La solución debe ser compatible con un sistema racional de valores humanos, y cualquier solución ética que el hombre encuentre será mejor que los métodos de selección natural como son las guerras y el hambre. El segundo problema de importancia es el de agotamiento de los recursos naturales, como son las fuentes de energía, los alimentos y los materiales de construcción. El problema de la escasez de la energía, cuyas consecuencias estamos tocando estos días, es un problema típico de falta de previsión del hombre, de las diferentes fuentes potenciales de energía. El hombre ha dado preferencia a una de ellas, a los combustibles fósiles, como son el carbón, el petróleo y el gas. Debido a la facilidad de hallazgo y extracción de estas fuentes, se han utilizado las mismas y prácticamente se ha hecho caso omiso de las demás, como son la energía solar, la energía geodinámica, la energía geotérmica y la energía termonuclear de fusión. Bien se sabe que si el uso del petróleo continúa al ritmo presente, esta fuente de energía solo durará hasta finales de este siglo o quizás antes. Aunque la Unión Soviética y los Estados Unidos tengan reservas de carbón que pueden durar unos cuantos años, antes se calculaba unos 500, pero he visto cálculos más recientes y efectivamente ni para un siglo. Todo depende, desde luego, de la velocidad de crecimiento de la población. Estas reservas deberían conservarse para el desarrollo más apropiado de la industria química y no utilizarlas como combustible ordinario. Por otra parte, es de una necesidad imperativa el desarrollo de métodos modernos para captar energía nuclear de fusión. En fin, aunque de momento tengamos que echar mano de la energía nuclear de fisión, que son las centrales nucleares que tenemos ahora. Y la energía solar, que como se sabe son prácticamente fuentes interminables de energía. Me refiero a la energía solar y a la energía nuclear de fusión, que todavía no se ha descubierto. Como ejemplo ilustrativo, puede presentarse el aprovechamiento de la energía solar aplicado al acondicionamiento doméstico de una casa o de una población entera. Mediante energía solar se obtiene calor, refrigeración y electricidad por procesos fotovoltaicos o por la absorción directa del calor y su conversión en electricidad por medio de turbinas de vapor de agua u otros métodos idóneos. El almacenamiento de energía puede lograrse por medio de mezclas eutécticas y por medio de la descomposición electrolítica del agua en oxígeno e hidrógeno, o por medio de muchas reacciones químicas que sean endotérmicas y que al revertirlas o al hacerlas reversibles generan la energía que han acumulado. Dicho último elemento, el hidrógeno, puede almacenarse y transportarse por procesos criogénicos. Quizá el problema más serio que se le presenta a la humanidad es el agotamiento de ciertos minerales y metales, tanto porque son esenciales para la construcción como para la producción agrícola de alimentos. Además de los metales, cobre, mercurio, zinc, molibdeno, etc., uno de los compuestos inorgánicos más cruciales para el desarrollo de la vida es el fosfato. Como se sabe, el fósforo es uno de los 6 elementos esenciales constitutivos de los organismos vivientes. Pero a diferencia, por ejemplo, del nitrógeno y el oxígeno, que son reciclables, el fósforo, en forma de fosfato, no lo es de una forma natural, ya que se diluye continuamente en el mar y se precipita en el fondo del mismo como fosfato cálcico. Aquí, de nuevo, se ofrece un campo a la investigación científica para hallar métodos adecuados para reciclar el fosfato. De continuar el proceso actual de dilución continua del fosfato en los océanos, la vida del hombre en la Tierra no podría durar muchos siglos. Uno de los productos más nefastos de la sociedad industrial ha sido, sin duda, la contaminación del medio ambiente. Con ella vemos que la metrópolis se convierte progresivamente en una necrópolis. En 1952, en un corto espacio de tiempo, murieron en Londres 5.000 personas debido a niveles excesivos en la atmósfera del contaminante dióxido de azufre. En los Estados Unidos y en el mundo entero, un gran número de niños sufren anualmente enfermedades cerebrales debido a contaminaciones por compuestos de plomo y de otros metales tóxicos. Los problemas producidos por los ruidos en las grandes urbes, así como también los producidos por la agobiante contaminación atmosférica por las industrias, los automóviles, no son menos despreciables. Se haría interminable la lista de ejemplos de contaminación que destruyen al hombre, la naturaleza y a las fuentes de riqueza. Esto es esencialmente lo que quería decirles, presentarles los hechos tal como están, antes de pasar a indicarles los principios fundamentales por los cuales creo que debería regirse la construcción, la planificación y construcción de nuevas ciudades en el futuro. La solución a este problema, sin duda, no lo tengo, sino simplemente es una sugerencia para que las personas competentes, los ingenieros y los científicos apropiados estudien el problema, que lo consideren de una forma global y que realmente nos empecemos a preocupar por los seres humanos que vivirán en el siglo que viene. Es decir, el hombre solamente se preocupa del momento actual, del año presente, difícilmente se preocupa por los pocos años venideros y en ningún caso se preocupa por la década que va a seguir. Estas palabras y la conferencia entera tuve la oportunidad de presentarla en un curso de planificación territorial que se celebró en Barcelona, organizado por la Escuela de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de aquella ciudad, y tuve la oportunidad de discutir estas ideas con ingenieros especializados en urbanismo de Inglaterra, de distintas partes de Europa, y tengo, en fin, la satisfacción, o sea, tuve la satisfacción de que estas ideas no cayeron en saco roto, sino que fueron muy bien recibidas, y la conclusión de los expertos en la materia de urbanización es que, de hecho, si no se considera el problema del urbanismo de una forma global, mal podrá resolverse. Ese es esencialmente todo. Quizás les pase estas diapositivas que quedan, y así la charla no será muy larga. Por favor, ¿quiere empezar a pasar las diapositivas? Ya digo, las escogí hace escasamente unos minutos de un gran número de diapositivas. Presentan la primera diapositiva presenta el principio básico de la evolución determinada por los ácidos nucleicos, es decir, qué es lo que hace una rosa, qué es lo que hace un ojo, pues simplemente todavía no hay una respuesta muy clara a esto, pero sí saben los químicos y bioquímicos que se debe a una configuración y una secuencia específica de unos compuestos que se llaman nucleótidos y que forman lo que llamamos el ácido desoxirribonucleico, que está presente en los cromosomas, en todos los genomas de las células vivientes. Y aquí se guarda la información, información que puede ser modificada con el tiempo y aquella modificación genética que da lugar a una propiedad cuya capacidad de sobrevivencia es mayor, es la que persiste y la que va hacia adelante. La próxima. El dogma fundamental es este que lo tienen aquí en forma triangular, en forma, por así decirlo, platónica, geométrica. Como ven, se trata de procesos unidireccionales, o hasta ahora se habían considerado unidireccionales, empezando por el DNA. El contenido de información del DNA determina el contenido de información del RNA, que a su vez determina el contenido de información de la proteína. Puede haber un paso directo, pero es simplemente teórico. Desde hace pocos años se descubrió la posibilidad, o sea, la reversibilidad de este proceso con lo que se llama la reverse transcriptase, una enzima que es capaz de hacer ácido desoxirribonucleico a partir del ácido ribonucleico. Y hay los círculos, o sea, el reciclaje del RNA y el reciclaje del DNA. Lo que sí parece no existir es una relación directa de proteína a ácido nucleico o ribonucleico o a desoxirribonucleico. Sin embargo, todos estos esquemas sufren, creo, de un defecto, que es que sí que hay un reciclaje de información de proteína a ácidos nucleicos, que es a través de la capacidad enzimática de la proteína que se sintetice. Es decir, si se trata de la síntesis de la proteína que forma el ácido desoxirribonucleico, sin duda cualquier modificación que se introduzca en este proceso repercutirá en la, digamos, la intensidad de síntesis del ácido nucleico o en fin, la capacidad de esta proteína en ser más efectiva con relación a la sobrevivencia de un organismo. La próxima. La evolución biológica, de una forma muy esquemática, desde, como les decía, hace 3.500 millones de años o un poquitín más, una diapositiva de la doctora Margulis, indicándoles los grandes reinos, sin entrar en detalle. El hombre estaría por aquí arriba, en los últimos 2 o 3 millones de años de estos 3.500 millones de años. La próxima. El organismo puede estar muy bien adaptado a las condiciones del ambiente para su sobrevivencia, para su existencia. Normalmente estos organismos que están muy adaptados son, por ejemplo, como las algas verde-azuladas, que al parecer tienen todo lo necesario para existir durante muchos durante, ya digo, miles de millones de años, debido al hecho de que no dependen de nadie, es decir, una alga azul-verde o verde-azulada, si recibe la información de su progenitor, solo necesita el dióxido de carbono del aire y la luz del sol, y el agua y los nutrientes inorgánicos que existen en el mar donde vive, y nada más. Y por esto estas algas yo creo que han encontrado el nicho perfecto, es decir, por ejemplo, cuando se forma un volcán y aparecen los primeros lagos internos, donde toda clase de vida se destruye, los primeros organismos que se observan son las algas verde-azuladas. Es decir, tiene una capacidad de adaptación tan perfecta que ha sido perfeccionada durante el transcurso de tantos años, que, sin duda, si hay una guerra atómica o otro cataclismo, estos organismos serán los herederos de la Tierra. Otro grupo de organismos que al parecer está bien adaptado son los insectos. Los insectos son animales, son móviles, son relativamente pequeños, tienen una relación favorable entre cerebro y el resto del cuerpo. Bien, para dar un fin, ya ustedes saben de los miles de especies que hay de insectos y que también son aspirantes a ser los herederos de la Tierra junto con las algas verde-azuladas. Un organismo que al parecer no tuvo buena suerte en este sentido es el que tienen aquí en esta diapositiva. Como verán, estos organismos, de los cuales existieron de muchas formas, pero todos al parecer de grandes dimensiones, creo que lo único que nos queda hoy día son los caimanes y los cocodrilos. Tenían un cuerpo muy grande, una cabeza muy reducida, e incluso hicieron uso del agua para compensar el exceso de peso del cuerpo. Es decir, se pusieron en un nicho muy limitado, con una capacidad de reacción también muy limitada, con una movilidad muy limitada, con un cociente de cerebro a cuerpo muy pequeño. Ya digo, el detalle exacto no importa, pero sin duda es el complejo de condiciones que han hecho que este animal no estuviese en condiciones de responder de una forma adecuada a los cambios existentes, tanto climatológicos como de otros animales que los atacaban, como enfermedades, como muchas otras cosas. La próxima. Solo, en fin, de una fotografía del Life Magazine, donde se ven más o menos desde hace 15 millones de años con el Pliopithecus, la próxima, el transcurso de nuestros estados anteriores como primates, la próxima, hasta el hombre de hoy día. La próxima indicará lo importante que quería decir, es decir, la relación de cerebro a cara. La cara ha permanecido la misma o quizás ha disminuido, el cerebro ha aumentado. Y en proporción del cuerpo también ha aumentado. Es decir, la capacidad de gobierno, de acciones más o menos inteligentes para sobrevivir en la lucha por la existencia, ha hecho que el hombre hoy día se imponga en esta tierra. Lo malo es que, sin darse cuenta, está destruyendo incluso la parte, en fin, los otros seres vivos que pueden serle útiles. En fin, muchos de los animales, particularmente los grandes animales, los mamuts ya hace tiempo que han desaparecido, los elefantes están desapareciendo ahora, las ballenas están también desapareciendo. Espero, en fin, que concienzados lo empezamos a estar todos, pero parece ser que el industritropismo o el monitropismo tiene más valor que los valores más importantes del hombre. La próxima. Simplemente un detalle de, en fin, el fuego hace mucho tiempo que se ha descubierto o que el hombre lo descubrió. Esto intenta representar más o menos el hombre de Pekín, donde al lado de él se hallaron restos quemados, o sea, indicando la existencia de hogares. O sea, esto, pues, en fin, el fuego se descubrió hace medio millón de años o quizás mucho más anteriormente. La próxima. Estas moradas, en la anterior diapositiva, daba un ejemplo de estas moradas primitivas, las primeras moradas del hombre, las primeras viviendas. Esto es una cueva de Francia, semejante, en cierto modo, a la cueva de Altamira, la próxima. Algunos de los restos dejados por el hombre paleolítico, de hace unos 25.000 años. Esto es de unas pinturas rupestres de Levante, donde se ve la cacería de animales. Y esta es una reproducción de un acto social en las cuevas de Kogul, donde al parecer un rito social o religioso, o, en fin, en cierta armonía, o sea, con cierta armonía con los animales que están alrededor, parece que forman parte del mismo acto. La próxima. Aquí se trata de la distribución del hombre antes de la aparición de la agricultura, las grandes líneas de, en fin, de los hombres en África, uno de los continentes principales donde apareció el hombre, en todo el Arabia, el continente europeo, India, y luego, en fin, esta parte del Asia, de cuyo continente hubo la migración al nuevo continente por la parte superior del estrecho de Bering, en condiciones donde permitía el paso de un lugar a otro. La próxima. Simplemente, como se trata de evolución urbana, y en la próxima conferencia lo tocaré en más detalle, una de las primeras ciudades agrícolas, es decir, una ciudad neolítica en el Danubio. Como ven, es esencialmente agrícola y donde hay agricultura y cultivo, o sea, domesticación de animales. La próxima. Una de las ciudades más antiguas descubiertas en el Medio Oriente y una comparación con una ciudad moderna donde se ve que realmente se trata de una cosa muy semejante. La próxima. Para dar ejemplos reales, esto es un poblado íbero en la provincia de Gerona, se llama Ullastret, parece que haya cierta relación entre Ulla Stret y Lérida con la palabra il Tirta. Se han encontrado inscripciones aquí con la palabra de Lérida, il Tirtem. Hace 4 días que he estado allí, no tengo la fotografía ideal, pero sí que se darán cuenta que estas ruinas de aquí corresponden a una ciudad que está en una loma, y aquí abajo hay un valle. Hay un valle que hace unos años, la Diputación Provincial y los gobiernos, o sea, las personas interesadas de esta región, lo secaron, porque siempre estaba lleno de agua y al parecer aquí habían zonas que se podían cultivar. Bien, ya digo, la semana pasada que estuve allí, esto está todo lleno de agua, en fin, la parte de aquí abajo, y indica que era el lugar donde los íberos o los pobladores primitivos de esta región habían construido el pueblo al lugar donde de un brazo del río, donde el agua era relativamente mansa y posiblemente los animales iban a cazar y por lo tanto era el lugar ideal para tener una fuente de comida, es decir, de caza. La mayor parte de las ciudades íberas y posiblemente de los poblados antiguos siguen el mismo principio. Están en la parte alta de una loma y al lado de un valle. Y, en fin, si se analizase bien, yo creo que esto se encontraría en la mayor parte de las ciudades, ya que son bastante antiguas. Lérida no es la excepción, la próxima. Y como ven, aquí está el montículo, el río no se ve, pero está por aquí. Y efectivamente también el río Segre era manso antes de construir la presa. Y efectivamente hay restos íberos de la ciudad, indicando el origen íbero de la misma. La próxima. Bien, les hablaba de los tres tipos de hombre, el cazador, el agricultor y el industrial. Aquí hay un dato interesante que habla acerca de la longevidad. El hombre primitivo tenía un promedio de vida de 18 años. El hombre agricultor tenía un promedio de vida de 35. El hombre industrial de unos 70. Si lo miran, se ve que al pasar de lo que yo llamo gran cultura del hombre cazador a la del agricultor, a la del industrial, se dobla la longevidad. ¿A qué se debe de que el hombre primitivo tuviese una longevidad tan corta? No lo sé. Posibles explicaciones son que el hombre estaba en continua lucha con otros animales y, para decirlo simplemente, se lo comían los leones. Por lo tanto, el número de individuos que llevaban a una edad muy avanzada era muy limitado. Además de todos los otros problemas que el hombre como especie tiene. Al separarse de las cuevas y de los campos abiertos de los valles, de la caza, donde tenía que enfrentarse competir con estos animales, y al formar los cercos de la ciudad que han visto en la diapositiva anterior, la ciudad agrícola, los leones ya no se le comieron. Entonces, ¿a qué se debe que el hombre viva 35 años, es decir, la mitad del actual? Posiblemente al hecho de las enfermedades infecciosas, es decir, bacterias y otros organismos, eran las causas principales de enfermedades, junto con las degenerativas, que hacían que la vida del hombre se acortase de esta forma. Con el descubrimiento, o sea, con la introducción de la revolución industrial, y haré un inciso aquí, como resultado indirecto de estudios sobre el origen de la vida, apareció lo que hoy día se llama higiene sanitaria, es decir, se descubrió el proceso de esterilización, y haré, ya digo, un poco de incisión. Recordarán de que en el siglo pasado había una discusión acerca de la generación espontánea, y habían dos grandes grupos, uno dirigido por Pasteur, que decía que la generación espontánea es imposible. Y el otro grupo, más heterogéneo, diciendo de que era posible. Pasteur demostró que efectivamente la generación espontánea era imposible, y lo demostró muy sencillamente tomando un matraz, poniendo los materiales que los otros decían eran suficientes para la generación espontánea de ciertos organismos, y hirviendo. Entonces hubo alguien que dijo, bueno, es que aquí como no entra aire, como está cerrado y tal, pues aquí hay un problema. Pero Pasteur, pues con su forma sistemática de resolver los problemas científicos, tomó un matraz, puso el material dentro, luego lo abrió, puso un poco de material que actuase como filtro y dejó entrar el aire, pero quemando esta zona al rojo, de tal forma que el aire que entrase hubiese pasado por una zona que estuviese al rojo. Entonces, este matraz, al cabo de cierto tiempo, o sea, debidamente hervido, también se vio que no daba lugar a la generación de microorganismos. Bien, ¿qué pasó con la discusión esta de si la vida se genera espontáneamente a partir de, en fin, de materiales, en fin, de tierras y de otras mezclas, etcétera? Pasó que se descubrió el proceso de esterilización. Es decir, el proceso mediante el cual se pueden eliminar los microorganismos por calentando a temperaturas de 100 grados o hirviéndolos, y el proceso de esterilización es la base de, en fin, de toda la higiene sanitaria que ha existido desde entonces. Es decir, que quizás muchos de nosotros que estamos aquí no viviríamos si no hubiese sido por esta discusión un poco utópica, quizás al parecer de algunos, del origen de la vida y del estudio sobre la generación espontánea. Es decir, es un ejemplo que indica que a veces ciertas discusiones que parecen tener un sentido quizás demasiado apartado de la realidad son la base de, en fin, de una cosa como esta, que es el descubrimiento de la esterilización, en fin, la higiene, en fin, para todos los procesos de cuidado de enfermedades en los quirófanos, incluso más en la cuestión de esterilización de alimentos, etcétera, etcétera. Bien, lo que quería decir es simplemente que con la revolución industrial y la introducción de los procesos de esterilización y la higiene sanitaria al resultado de estos estudios que les estaba mencionando, el hombre eliminó las enfermedades infecciosas o la mayor parte de ellas. Esto, en fin, se ha desarrollado mucho más con el descubrimiento de compuestos químicos que son capaces de detener el crecimiento de los microorganismos patógenos, es decir, la quimioterapia, los antibióticos, las sulfamidas, etc. Pero es una extensión del proceso de higiene y quimioterapia. Y el hombre, al parecer, pues, en la ausencia de leones, en la ausencia de bacterias patogénicas y otros microorganismos, puede vivir 70 años. Alguien se preguntará si el hombre es capaz de doblar la vida. En fin, no creo que sea una especulación. El hombre ha doblado la vida. En fin, hay varios casos de que el hombre ha llegado a 140 años. Y por lo tanto es posible, siempre y cuando, por lo tanto, se hayan eliminado los leones, las bacterias, quizás los virus o las enfermedades degenerativas, es decir, cuestiones de corazón, cuestiones de cáncer, que puedan eliminarse en condiciones bastante especiales. Por ejemplo, en los tres lugares del mundo, que son en la región del Unza, en el Pakistán, en ciertos valles altos del Cáucaso y en ciertos valles altos del Ecuador, se han encontrado individuos de 140 años y, al parecer, en fin, no hay un consenso de opinión, pero sí que posiblemente existen varias líneas de evidencia que dan una posible explicación para la alta longevidad de estos individuos. Es posible que haya una selección genética, es decir, que los individuos que existen allí hayan estado sometidos continuamente a un ejercicio continuo que da vitalidad al cuerpo. Es posible, y yo creo que esto es muy importante, que en la mayor parte de los casos se trata de lugares altos. La contaminación sea mínima. E incluso existen ciertas consideraciones de la cantidad de oxígeno siendo relativamente menor que al nivel del mar. Es decir, un complejo de condiciones ambientales apoyada de una genética que no es exclusiva con relación a raza, porque los pakistaníes de la Hunza, los rusos del Cáucaso y los existentes en el Ecuador de origen español pertenecen a dos grupos étnicos bien distintos. Creo, por lo tanto, que se trata más bien de una selección dentro de cada grupo étnico o genético, pero por encima, quizás mucho más importante, es la pureza ambiental y el equilibrio de esta gente con relación a la naturaleza. Hace poco que estaba leyendo acerca de los del Ecuador y al parecer ya se van muriendo más desde que la civilización se ha puesto en contacto con ellos. Es decir, ya no se encuentran personas con edades muy avanzadas. La próxima. ¿Hay otra diapositiva? En fin, estábamos hablando del problema demográfico. La población del mundo y la población de los Estados Unidos, hay las posibilidades de crecimiento exponencial, o puede ser que estemos, si alguien así lo cree, parece ser que empezamos ya a tener ciertas indicaciones, que estamos llegando a un punto de inflexión, es decir, la curva, en lugar de ser exponencial, que nos llevaría a la catástrofe total, puede ser que entre en un periodo de inflexión donde empiece ya a decrecer. Si esto es así, es buena señal porque quiere decir que llegaremos a un nivel más o menos en equilibrio con las disponibilidades de riquezas y de materiales, con o sin planificación, es decir, la naturaleza lo impondrá. La próxima. Es esencialmente lo mismo, excepto que está pintado de una forma un poquitín más dramática, como una especie de bomba atómica, es la bomba de la población, indicando, en fin, el número de habitantes de la Tierra en distintos años, en el año 2000. Y finalmente, la última, por favor, es simplemente el mensaje de un libro, en fin, que tiene como misión principal la protección de la naturaleza y que fue patrocinado por el rey hace unos años. La naturaleza se muere, unánimos todos para salvarla, si no queremos que nuestra tierra acabe así. Muchas gracias y el próximo día les hablaré de los detalles de los principios generales. Gracias.